This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy viajamos a Venecia del siglo XVIII. Sí. Esa Venecia decadente, llena de máscaras, carnavales, palacios húmedos que olían a incienso y vino barato. Y ahí, entre góndolas, aristócratas chismosos y comerciantes, vivía una mujer que revolucionó el arte sin siquiera proponérselo. Rosalba Carriera. ¿Le suena? Tal vez no, ¿verdad? Pero no se preocupen, que no están solos. A Rosalba la borraron de los manuales como si fuera un rayón incómodo en la historia del arte. Pero hoy vamos a sacudirle el polvo pastel y a devolverle el lugar que se merece. Imaginemos esto. Una mujer autodidacta que convierte un hobby considerado menor en toda una moda europea. Que le pintó retratos a reyes, reinas, embajadores, poetas y además fue pionera del retrato íntimo. Así que aquí no solo vamos a hablar de pinceles y lienzos. También vamos a chismear sobre los enredos del poder y sobre cómo una artista puede ser aplaudida como un genio en su tiempo y luego desaparecida en el polvo de los archivos por historiadores. Así que prepárense, porque hoy toca reírnos, indignarnos y enamorarnos de una mujer que convirtió el polvo, literalmente el polvo pastel, en arte. Así que vamos a Venecia de 1675. Sí. Esa Venecia que hoy nos venden como postal romántica con góndolas y besos en los puentes. Pero en la época de Rosalba Carriera, no era tan Disney. La verdad, la ciudad olía más a humedad que a gloria. Era justo el final del poderío veneciano. Los barcos ya no dominaban el comercio mundial. Las rutas comerciales se les estaban escurriendo de las manos. Y la ciudad vivía de algo mucho más, digamos, superficial. Vivía totalmente de las apariencias. Y justo ahí, entre mascaradas de carnaval que duraban meses, nobles que gastaban más en pelucas que en pan, ahí nació Rosalba. Su familia, digamos que no era rica, era más bien clase media. Su papá era funcionario y su mamá, bordadora. Y ojo aquí, porque esto del bordado es clave. A través de este tipo de manualidades, muchas mujeres como Rosalba absorbían desde muy niñas un ojo estético muy importante. Ella estaba acostumbrada totalmente a ver colores, texturas, composición, pero claro, que el arte no contaba como algo serio. Y aquí es donde empieza Rosalba a ser un poco disruptiva. Porque claro, el arte tenía mucho sesgo. Bordar sí, pero pintar, eso era para hombres. Digo, menos mal que a Rosalba de verdad no le importó nada esta distinción. Así que desde joven empezó a pintar miniaturas en cajitas de rapé. Sí, esas cajitas minis de tabaco en polvo que los aristócratas usaban para estornudar con estilo. Imagínense el mercado. Todo el mundo quería su cajita personalizada para presumir en las fiestas. ¿Y qué mejor que llevar en el bolsillo un retrato miniatura de tu amante o de ti mismo? Y estamos en Venecia, en ese Venecia. Así que Rosalba se volvió experta en el detalle diminuto, en capturar la delicadeza en espacios microscópicos. Y lo que parecía un oficio, entre comillas, menor, la catapultó a la fama. Porque un día, en esas cajitas, no solo pintó retratos, pintó encajes. Sí, encajes. Esos bordados complicadísimos que parecían imposibles de reproducir en pintura. Y entonces, los coleccionistas enloquecieron. ¿Cómo era posible que alguien pinte un encaje más real que el encaje mismo? Pero es que recordemos que por su mamá, ella llevaba viendo encaje y bordados toda su vida. Y un dato curioso es que hay registros de aristócratas pagando fortunas por una simple cajita de tabaco decorada por Rosal. Y aquí viene un giro. Porque mientras muchos pintores estaban encasillados en hacer grandes murales, techos de iglesias y retratos oficiales de tamaño enorme, Rosalba sin querer dijo: ¿y si me enfoco en lo pequeño, en lo íntimo, en lo personal? Y con esto, sin saberlo, estaba redefiniendo lo que significaba el retrato. Porque pintar una cajita para alguien no solo era un encargo, era colarse en su vida privada, en su intimidad, en su bolsillo. Y Rosalba, con esas manos que venían de una tradición de bordado, estaba creando arte portátil. El arte como objeto cotidiano. Y entre los retratos de este primer periodo se encuentran Maximiliano II de Baviera, Federico IV de Dinamarca, las 12 damas de la corte veneciana, su hermana y Augusto el Fuerte de Sajonia. Claro, entre muchísimos otros. Y es que mientras en los palacios se hacían unos fiestones de disfraces, Rosalba ya estaba desafiando otras máscaras. Y es que ¿saben qué hizo? De las cajitas pasó al retrato pastel. Y ahí es donde la historia empieza a ponerse deliciosa, porque el pastel no solo era más barato y más rápido que el óleo, sino que además permitía un nivel de detalle en las pieles y en los gestos que parecía magia. Y así, Rosalba Carriera inventó básicamente el filtro del siglo XVIII. Y entonces llegamos al punto en el que de verdad Venecia ya no le alcanzaba. Rosalba era muy famosa en su ciudad, sí. Pero en esa Venecia decadente ya no había lugar para Rosalba. Y donde realmente estaba todo moviéndose, era en París. Entonces, ¿qué hizo Rosalba? Pues lo que hubiera hecho cualquier artista. empacó sus pasteles, empacó sus pinceles y se fue a conquistar otras ciudades. Y así fue aceptada como académico de mérito por la Academia de San Lucas Romana, un título que por lo general estaba reservado para los pintores no romanos. Y ahí fue donde Rosalba conquistó con sus miniaturas sobre marfil. Y aquí entra en escena un personaje inesperado. Pierre Crozat, el millonario coleccionista de arte francés. Crozat era como el sugar daddy cultural de su tiempo. Tenía una colección que hacía babear a medio continente. Cuando conoció el trabajo de Rosalba, él fue de los principales impulsores para que Rosalba se fuera a París. Así que Rosalba llega a París en 1720. Imaginemos ese contraste. Ella veneciana, acostumbrada a canales, góndolas, y de pronto llega a la ciudad más vibrante, caótica, repleta de nobles obsesionados con la moda y los retratos, y aquí viene lo jugoso. Rosalba llegó en el momento exacto en que la aristocracia francesa está harta del retrato solemne y rígido, de esos reyes que parecen más estatuas que humanos. Casualmente en ese mismo año fue admitida en la Academia de Bolonia. Y así fue como llegó Rosalba con sus pasteles, sus colores suaves y sobre todo sus retratos llenos de vida, sonrisas tímidas, mejillas sonrosadas y telas que parecían acariciar la piel. De hecho, ella fue la primera mujer en la historia en retratar a Luis XV cuando todavía era un niño. Sí, ese mismo que luego sería rey de Francia y famoso por sus escándalos amorosos. Rosalba lo pintó con una ternura que los artistas de la época no lograban. Y justo ella fue la única que se detuvo a captar la fragilidad de un niño en lugar de ese rey con corona enorme que todos veían. Y es que Rosalba no solo retrataba reyes o aristócratas. Ella también pintaba músicos, poetas y filósofos. Tenía la capacidad para retratar a las personas de manera que parecían vivas, mucho más humanas. Tanto que Voltaire dijo que verla pintar era como ver a la naturaleza escribiendo poesía. Sí, Voltaire, el tipo más sarcástico de Europa, era fan de Rosalba. Pero ojo, porque esto no era solo talento. Rosalba también era estratega. Y ella sabía que en un mundo controlado por hombres, su única manera de ser aceptada y de destacar era entrar por el lado de la sensibilidad, por lo íntimo. Así que ella ni siquiera se interesó en competir por pintar cúpulas de iglesias ni frescos enormes. En cambio, convirtió lo delicado y lo íntimo en la nueva moda. Y ella tomó lo que estaba en la periferia y lo puso en el centro. Y con esto, recibió muchísimo reconocimiento y encargos de las cortes de Módena, de Viena y de Dresde. Y ahora volviendo a otra de las joyitas escondidas, Rosalba fue la primera mujer aceptada en la Academia Real de Pintura y Escultura de París. Imagínense ese club de Toby lleno de señores con peluca blanca, fruncidos y serios. Y de pronto, llega una veneciana con sus pasteles de colores diciendo, ya llegué. La verdad sí fue un escándalo, pero también un triunfo, porque Rosalba estaba abriendo puertas para todas las mujeres artistas que vendrían después. Y como les había comentado, no solo triunfó en Francia. Ella estuvo en la Academia de San Lucas en Roma, en la de Florencia, también en Bolonia. Ella era rockstar no solo en Venecia, era conocida internacionalmente. Y lo curioso es que a pesar de tanto éxito, Rosalba seguía siendo muy consciente de su posición. En muchas cartas, ella escribía que sentía una presión extra por complacer a los clientes, que sentía mucha dificultad para mantenerse respetada en un ambiente donde las mujeres artistas eran vistas como un entretenimiento pasajero. Ella nunca se casó, pero junto a sus hermanas creó un auténtico taller familiar, un espacio de mujeres trabajando y sobreviviendo en un mundo que apenas les daba un rincón. Y eso de verdad era radical. Y es que dicen que la vida es como un cuadro. A veces brilla con colores y a veces la luz se apaga poco a poco. Y eso le pasó a Rosalba. Después de conquistar Europa, de retratar reyes, filósofos, artistas, de ser celebrada en academias y salones, la historia de Rosalba da un giro trágico. En la década de 1740, cuando ya estaba en sus sesentas, su vista comenzó a fallar. Imaginen lo que eso significa para una pintora que había construido su mundo a partir de los matices, de las transparencias y de la delicadeza de un trazo. Rosalba empezó a tener cataratas en una época en la que la medicina era, bueno, digamos que experimental, en el mejor de los casos. Ella se sometió a varias operaciones que le causaron un dolor insoportable. Los médicos intentaban raspar la catarata para devolverle la visión. Y el resultado es que terminó perdiendo la vista casi por completo. Rosalba, la artista que había hecho del color su imperio, quedó sumida en la oscuridad. Cuando murió en 1757, con 84 años, que por cierto, es una edad muy impresionante para su tiempo, sus pasteles empezaron a perder brillo. El material era delicadísimo y muchos retratos se deterioraron rápido. Además, con el auge del neoclasicismo, lo que antes había sido visto como moderno y fresco pasó a ser considerado como ligero y superficial. ¿Les suena familiar? Una mujer que revoluciona el arte, pero cuando cambian las modas, la empujan a la sombra. Bueno, y aquí va un dato poco conocido. Muchos de sus cuadros fueron atribuidos a hombres después de su muerte. Sí, así como lo oyen. El mercado del arte, en lugar de decir esto fue hecho por Rosalba Carriera, la gran artista veneciana, empezó a poner nombres masculinos para venderlos más caros. Y aquí hay otra injusticia. Y es que se acuerdan de todas esas academias que la habían recibido con honores. Pues ninguna se encargó de conservar su legado. Ni la Academia de París, ni la de Roma, ni la de Florencia, ni ninguna. Rosalba, que había abierto puertas, fue borrada de los manuales del arte durante siglos. Pero ojo, porque no todo fue olvido. En Venecia hasta hoy, su nombre sigue vivo en una calle y sus retratos, aunque delicados, sobreviven en museos como la National Gallery de Londres o el Louvre. Y cuando uno los mira, todavía se siente esa ternura, esa frescura y esa decisión de pintar la vida con matices, no con rigidez. Lo que me encanta de Rosalba es que su historia no es solo la de un artista que revolucionó la técnica del pastel. Es la historia de una mujer que se negó a aceptar los límites de su tiempo, que tomó lo que se consideraba como arte menor y lo convirtió en una moda internacional, que construyó un taller de mujeres cuando la norma era que el arte se heredaba de padre a hijo,
no de hermana a hermana.
Porque al final, Rosalba Carriera fue mucho más que la reina del pastel. Fue alguien que demostró que lo íntimo y lo delicado también podía ser revolucionario. Y si hoy podemos ver mujeres artistas ocupando museos, academias y galerías, es porque hace más de 3 siglos, en una Venecia de canales y máscaras, Rosalba ya había encendido esa chispa. Y me da un poco de coraje, la verdad, que durante siglos se le haya minimizado. Porque en realidad fue muy innovadora y una gran maestra para las generaciones que siguieron. Piensen en lo simbólico que es que alguien que vivió rodeada de colores y luces terminara en la oscuridad. Y sin embargo, esa oscuridad no apagó lo que había sembrado. Sus alumnas, sus retratos, su influencia siguieron brillando, aunque en los manuales estuviera apagada. Rosalba nos recuerda que el arte no solo está en los grandes frescos. El arte también está en las cosas más chiquitas, en la fragilidad. Así que la próxima vez que pasen por Venecia, busquen su nombre en esa callecita que aún la recuerda. Y piensen en Rosalba Carriera, la mujer que convirtió los pasteles en armas de luz y que pintó no solo retratos, sino futuros posibles para todas las demás artistas.
Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.